Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. Ya se han despejado las dudas en el Ayuntamiento de Ciudad Real y lo que era un secreto a voces se ha confirmado. Fátima de la Flor será la concejal de festejos, tradiciones populares y Semana Santa. Por lo tanto, será la persona responsable de la Plaza de Toros de la capital. La edil de Vox, con amplia experiencia en el mundo de las asociaciones de la ciudad, y que fue hace años concejal de personal en el ayuntamiento, es la persona que dirigirá los destinos taurinos de la capital. Sin duda es una gran responsabilidad, pero conociendo como conozco a Fátima, que es una persona dialogante y a la que le gusta trabajar en equipo, estoy seguro que estamos en buenas manos. Espero no equivocarme. Nosotros, desde este micrófono, seremos igual de críticos que con cualquier otro, pero ahora lo que toca es depositar la confianza y dejarles trabajar en pro de nuestro futuro, no solo como taurinos, sino como ciudadrealeños. El pacto PP-Vox en la capital ha hecho posible un gobierno de coalición estable y los taurinos estamos de enhorabuena, pues estas dos fuerzas políticas siempre han demostrado un apoyo incondicional a la fiesta taurina. Otra buena noticia en ámbito provincial es que en Puerto Llano, el nuevo concejal de Cultura y Turismo, Juan Sebastián López Verdonces, ha mostrado su intención de devolver a Puerto Llano los festejos taurinos. Sin duda, es una gran noticia después de que el gobierno socialista dejase sin toros a un pueblo tan tradicionalmente taurino como es el Minero, porque no se pueden hacer las cosas peor que como lo han hecho los últimos responsables políticos en Puerto Llano, al menos en materia taurina. Ya se van conociendo carteles y empresas que se han comprometido a dar festejos taurinos en la provincia. Eso sin duda es otra gran noticia, porque a pesar de lo que dicen algunos, la fiesta nacional está más viva que nunca. Comenzamos.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte, tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte. Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral, encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y ya se ha compuesto el gobierno de la localidad, ya se ha compuesto el gobierno de Ciudad Real y, como todo el mundo sabía, Vox ha entrado en el gobierno municipal. Ha entrado con 4 concejalías. Una de las concejalías, que era un secreto a voces, era la de festejos, tradiciones populares y Semana Santa, que va a ser dirigida por Fátima de la Flor. Y hoy tenemos en los estudios de COPE Ciudad Real para hablar con Cargando la Suerte no solamente a Fátima de la Flor, que será la responsable de festejos, tradiciones populares y Semana Santa, sino que también nos acompaña don Ricardo Chamorro, teniente alcalde de Ciudad Real ya, responsable de seguridad, policía, bomberos, seguridad ciudadana y próximo candidato, actual diputado nacional y próximo candidato también a diputado nacional. En primer lugar, muchísimas gracias a los dos por concedernos la primera entrevista en lo que se refiere por lo menos a festejos y de la Plaza de Toros, que es de lo que hemos venido aquí a hablar.
Bueno, pues es un placer, la verdad, estar cargando la suerte, y es verdad que también es bastante simbólico que nuestra primera entrevista después de que se ha constituido la corporación y ya tenemos todos los cargos de concejalías, de teniente de alcaldía, etcétera, venimos aquí a comprometernos evidentemente con los festejos taurinos, porque es algo en lo que siempre hemos defendido, tanto en el Congreso de los Diputados como vamos a defender también en los ayuntamientos de la provincia donde estamos gobernando y en aquellos también donde sea necesaria nuestros votos y nuestra apoyo para la gobernación, el apoyo a, a los festejos taurinos.
Bueno, vamos a poner más o menos orden aquí en el sentido de presentar, porque la postura de Vox siempre ha sido clara a favor de la tauromaquia. La figura de Fátima de la Flor apareció como un fichaje estrella en la candidatura de Vox. Fátima de la Flor es una persona muy con mucha experiencia en el asociacionismo de la capital. Has estado dentro de la asociación de folclore con tu Mazantini del Alma, en el Club de Vinos. Eres una aficionada taurina reconocida. Y yo creo que la Concejalía de Festejos, Tradiciones Populares y Semana Santa, que se va a llamar ahora, te viene como dedo,
como anillo al dedo.
Y quiero en primer lugar darte la enhorabuena y decirte que cómo afrontas esta nueva responsabilidad, que no te viene nueva porque ya fuiste concejal de personal en el ayuntamiento.
Buenos días, Manuel, gracias por invitarnos. Bueno, pues como decías, yo ya estuve en el anterior gobierno, nada que ver, sí tenía que ver con, bueno, pues con mis estudios personal, ¿no?, que era lo que llevaba realmente. Pero bueno, ahora es totalmente como si fuera la parte lúdica, ¿no?, a lo que nos dedicamos. Y bueno, pues sí, sabes que siempre he estado muy comprometida con la ciudad, pues desde el punto de vista del asociacionismo, como decías, siempre no solo dentro de Mazantini, sino de otras asociaciones. Muy defensora también, aparte de las tradiciones, como decimos, del tema del vino, ¿no?, de lo que es a través del Club de Vinos también de Ciudad Real. Y bueno, no solamente eso, sino como bien sabes y como bien decías, y reitero, pues el tema de los toros. Siempre, desde que fui también Dulcinea, pues he estado un poco del, pues, aparte de estar a favor, ¿no?, pues siempre colaborando en todo lo que se me ha pedido. Cierto es que de unos años para acá, creo que fui la última Dulcinea además que asistió a las corridas de toros. Y bueno, y como todos los ciudadreleños, pues hemos estado siempre con el alma en vilo, un poquito pues en el tema de a ver qué iba a pasar con la plaza. Cierto es que había que acometer obras, sea en los plazos, yo creo que nos hemos, ha sido donde un poquito se ha metido la pata realmente, porque se nos ha ido de las manos, pero también se entiende que en una obra, una vez que te pones, pueden salir mil cosas. Entonces, a ver, pues por parte de las empresas actuantes en este caso, entiendo que le habrán salido más de una cosa. Pero bueno, sí que es cierto que vamos muy, muy, muy apurados para afrontar la feria de Ciudad Real de este verano. Entonces,
Ricardo, es que para ser concejal de festejos hay que ser antes de Dulcinea, porque llevamos ya una experiencia que no es.
Sí, sí.
Yo vengo ya de. Venía ya anterior.
Modo anécdota, ¿no?
Bueno, sí. Fátima es muy conocida aquí y, bueno, podía haber ocupado incluso otras concejalías, pero efectivamente en el tema de festejos yo creo que también le viene como anillo al dedo y es independiente de que haya sido Dulcinea, es verdad que eso ha sido. Eso ha sido una característica últimamente que es muy específica, ¿no? Que hay que ser Dulcinea para entrar en política. No, yo creo que no. Yo creo que está muy bien la figura y se defiende. Pero bueno, que Fátima tiene experiencia en eso y muchas más cosas.
Bueno, vamos al turrón. El estado de la plaza de toros. No sé si os ha dado tiempo. Evidentemente, ahora mismo no se os puede exigir nada. Lleváis 10 minutos en el ayuntamiento. ¿Sabéis cómo está la obra actual? Yo os digo que, os recuerdo que el plazo, el último plazo de la ampliación termina el 9 de agosto.
Efectivamente.
¿Cómo veis la situación?
Pues me adelanto, Ricardo. Pues yo la veo un poco complicada porque, gracias a las imágenes, ¿no?, que siempre nos tienes en actualidad, realmente creo que no va a dar tiempo a que terminen y yo creo que, a ver, bajo mi punto de vista, sí que habría que exigir a la subcontrata en este caso, pues que acelerara las obras si realmente lo que queda por hacer es poco. Porque por las imágenes que te decía que veía encargando la suerte, me da la sensación que lo que queda todavía es mucho, todo lo contrario. Sí es cierto que de cara a la galería un poco, pues se han hecho cosas, se ha avanzado mucho, pero yo creo que todavía lo que es los tendidos, que para mí lo más preocupante, en una de tus imágenes concretamente, Manuel, pues veía que todavía estaban las plantas, todavía están acoplando piedras. Entonces creo que esa parte de sillería, por ejemplo, por llamarlo de alguna manera, es
muy complicada.
Es muy complicada, efectivamente. Entonces, encajar todo el puzzle, pues creo que nos va a dilatar, si este era el segundo plazo de ampliación, mucho me temo que va a haber otro tercer plazo de ampliación.
Sí, los motivos que alegaba en la segunda ampliación, porque luego ha publicado todo el mundo muchas cosas, pero estaban erróneas, porque la segunda ampliación decían que era por la cubierta está terminada hace mucho tiempo.
Efectivamente.
La cubierta está totalmente terminada. Alegaban las ruinas de la ronda, de las casas de la ronda, lo del cableado, y yo he hablado porque yo sí hago los deberes, yo he hablado con Proimancha, y Proimancha me ha dicho que el tema fundamental... Uno de los temas fundamentales es el tema del cableado, porque el cableado ese es lo que le da luz a la Plaza de Toros. También es verdad que no depende de ellos, eso depende de Unión Fenosa y de otros terceros, que no depende de ellos. Luego quedan cosas, evidentemente, el tendido le queda algo. De hecho, la prueba fundamental es que la grúa sigue puesta en la Plaza de Toros. Y eso, cualquiera que más o menos sepa algo, si no hiciese falta la grúa ya se había retirado hace mucho tiempo. Pero bueno, en cualquier caso, la intención me imagino que será, ya que esta feria de agosto de la Virgen del Prado damos por hecho de que no va a haber toros, que se termine la obra bien, en condiciones, y lo antes posible, ¿no?
Yo creo que sí, que eso es fundamental, que ya que se ha invertido en una obra de tal envergadura, pues por lo menos que realmente finalice como debe ser, ¿no? Ya lo mismo nos da esperar un mes más que un mes menos, entre comillas, ¿no? Porque ya vamos tarde para todo. Vamos tarde, yo creo, para contrataciones, y vamos tarde pues para eso, ¿no? Pues para celebrar incluso algún festejo. Sí que es cierto que tenemos otros meses que nos permiten a lo mejor hacer algo, pero bueno, como bien dice, sería lo primero y primordial, pues que todo termine como debe ser.
Quiero preguntaros una cosa, que también tengo dudas. Dentro del proyecto que se está haciendo, la anterior alcaldesa, Eva María Macías, que era la responsable de la Plaza de Toros, incluía dentro de la plaza, como es que era un poco así, pues como todo lo que han hecho, un poco raro, como una exposición que quería abrir durante todo el día, que quería meter trajes de folclore, tienda o tal. ¿Vosotros habéis pensado en algo de eso, o ahora mismo lo que queréis es que se termine la plaza y ya se verá lo que se hace?
Bueno, nosotros tenemos primero que aterrizar, porque efectivamente el decreto se va a aprobar hoy, de nuestras competencias y nuestras funciones en cada una de las concejalías, y tenemos que ver también cuáles son nuestras competencias, si se van a ceñir solamente, por ejemplo, en el tema de infraestructuras como la Plaza de Toros, al tema de festejos, o también el tema de ese tipo de actividades en esa infraestructura, también la vamos a llevar nosotros. No obstante, de manera conjunta lo vamos a hacer todo, porque al final va a ser un gobierno de coalición y es un gobierno de mayorías, y vamos a llegar a acuerdos en todo para que se gestione fenomenal Ciudad Real como pretendemos, pero bueno, todas estas cuestiones hay que verlas, y hoy es el primer día, como te digo, hoy tenemos ahora mismo la Junta de Gobierno y de manera posterior, y tenemos que ver y aterrizar nuestras concejalías. Por eso te he dicho antes, al principio, que es la primera entrevista que hemos dado. No se la hemos dado a ningún otro medio, incluso generalista, solamente a tu programa en el tema de Taurino, y entonces tenemos que programar y ver las expectativas que tenemos, pero el compromiso es total y rotundo con los festejos taurinos aquí en Ciudad Real.
Bueno, hay que pensar ya desde el minuto uno en ir organizando y creando un pliego de condiciones. Para sacar la plaza a concurso con una duración alta, con un pliego real y un pliego exigente dentro de la cordura que debe imperar ahora mismo, teniendo en cuenta que venimos de 4 años sin toros. Y el otro día hablaba, pues se tiene que recuperar la corrida de beneficencia y la corrida de Semana Santa. Yo creo que hay que hacer primero la casa por los cimientos, claro. Y ya habrá tiempo de recuperar Semana Santa, de recuperar la corrida de beneficencia o algún festejo más, ¿no? Pero que lo del pliego, ¿cómo lo ves?
Pues como sabemos, en el anterior gobierno, que sí que este pliego venía un poco condicionado por la incursión de Podemos, ¿no? Cuando estaba en el ayuntamiento, pues sí que es cierto que ha frenado todos los festejos a los que teníamos oportunidad de celebrar, como bien has nombrado. Pero creo que es el momento también, puesto que lo que decíamos, que la plaza también está sin terminar, pues abordar un pliego en condiciones, ¿no?, que nos permita salirnos de lo que es solamente la feria de agosto, efectivamente.
Que el empresario pueda trabajar durante
eso
todo
es
el
que
año.
Por lo menos se le dé, bajo mi punto de vista, pues un poquito de mangancha en el sentido de preparar otros festejos que la ciudadanía está esperando. Pues como bien decías, a lo mejor la beneficencia, pues la hispanidad, octubre, lo tenemos ahí al lado. Domingo de Resurrección, que siempre es muy bonito, y sabes que las principales, pues Madrid, etcétera, y otras capitales, tienen festejos súper importantes. Entonces, ¿cómo no Ciudad Real? Si realmente, aunque seamos de segunda, podemos acometer festejos de una buena envergadura, lo suyo es que, pues que lo hagamos y que confiemos sobre todo en la empresa, que también habrá que buscar una empresa adjudicataria en condiciones y que nos permita, pues eso, hacer este tipo de festejos y, bueno, a ver cómo andan las cosas, ¿no? Entonces, yo sé mi idea, bueno, un poco, ¿no? Pues eso, la gente que está interesada, puesto que aquí también hay otras asociaciones relacionadas con el mundo del toro, darles voz también, ¿no? Que también os aportéis un poquito, pues, vuestro conocimiento desde ti, Manuel, pues, las otras que hay, ¿no? Y yo creo que con eso, entre todos, el consenso siempre será mejor que ser lo que yo diga, ¿no? Como se ha venido haciendo un poco estos años atrás. Entonces, yo creo que la participación entre todos las, pues, los ciudadanos de Ciudad Real va a ser importante, como el que quiera colaborar. Yo me acuerdo en su día, pertenecí también a, pues, cuando nos reuníamos en el ayuntamiento y se hablaba de lo que podía ser y lo que no, pero luego eso se monopolizó, se acotó, se dejó en ese pliego que dices, que no nos podíamos salir de la feria, y gracias a Dios que de estos años para atrás, pues por la mala pandemia y por el tema de las obras, no se ha hecho nada, con lo cual hubiéramos estado muy encorsetados. Entonces ese es el momento, yo creo, de darle visibilidad a la plaza, de poder hacer festejos y de poder dar voz a las asociaciones y a nuestra gente de aquí de Ciudad Real.
Ricardo, una cosa muy importante, el ayuntamiento recientemente, la anterior corporación aprobó casi 50.000 euros para el concierto de Pablo López, creo que son alrededor de 30.000 para el concierto de Víctor Manuel, de lo cual yo estoy totalmente a favor, porque para traer grandes espectáculos hay que apoyarlos económicamente. El Ayuntamiento de Ciudad Real, la Concejalía de Festejos, va a apoyar, subvencionar, vamos a hablar con luz y taquígrafos para que la gente no haya... No, ¿se va a subvencionar económicamente la Feria Taurina de Ciudad Real? Porque para traer a Pablo López hace falta dinero, pero para traer a Rocarrey también.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. El compromiso es total. Y luego lo que tenemos que ver también, como te he dicho antes, estamos aterrizando, ver cómo están las cuentas. Y me da la sensación de que las cuentas están bastante flojas, en el sentido de que yo creo que se ha malgastado a nivel económico mucho dinero que, por ejemplo, a las fechas que estamos, pues tendremos que ajustar para ver cómo nos organizamos para que tengamos buenos festejos, no solo taurinos, sino en otras materias también. Eso es una cosa que también entra dentro de ese aterrizaje para ver las cuentas y cómo podemos acometer todas estas fiestas. Pero el compromiso para subvencionar y para ayudar a los festejos taurinos también es rotundo, como te he dicho antes. O sea que lo que pasa es que tenemos que ver las cuentas y me da la sensación, vuelvo a repetir, de que no se ha gestionado bien económicamente, se ha malgastado mucho dinero y hay que ver qué dinero tenemos en el ayuntamiento para los festejos.
Claro, porque no hay que olvidar que, bueno, ellos dijeron el otro día que habían dejado el ayuntamiento perfectamente, muy saneado y con mucho dinero y todas esas cosas que se suelen decir cuando ya los ciudadanos te han echado a un lado. Pero ahora hace falta ver lo que ha dejado para la Concejalía de Festejos, que llega la feria de agosto y no habrá toros, pero tiene que haber más conciertos y tiene que haber atracciones y tiene que haber cohetes y tiene que haber pasacalles y tiene que haber verbú y tiene que haber un montón de...
Como tú bien has dicho, lo único que está asegurado es el concierto de Víctor Manuel y el resto de cosas habrá que ver, a ver qué dinero hay y cómo nos organizamos.
Bueno, una cosa que yo estaba totalmente en contra de lo que iban a hacer era inaugurar la Plaza de Toros con un acto social, decían ellos. De hecho, la exalcaldesa confirmó que la inauguración estaba prevista para el concierto de Pablo Alborán. Claro, no calculó bien los datos, ni las fechas. La Plaza de Toros de Ciudad Real, ¿cómo se inauguraría? ¿Con un festejo taurino como debería de ser? O con...
Hombre, yo creo que así debe ser. Yo soy, a ver, eso es un poco decir, ¿no? Creo que para conciertos y para otras cosas tenemos otros espacios en Ciudad Real que se han utilizado anteriormente y yo creo que hay nuevos espacios que si por motivo electoral salen bien las cosas, pues oye, se pueden también aprovechar bastante.
Estás hablando de la feria de muestras de Ciudad Real.
Claro, lo que es el IFEDI, ¿no? Que había hecho diputación y tal, yo creo que ahí hay también tela, ¿no?
Correcto.
Ahí se pueden hacer muchas cosas, está el campo de golf, que no sé actualmente cómo estará, también se hizo en su día. El parque de Gasé en su día se dio también entidad, entonces creo que tenemos bastantes espacios como para dejar la plaza de toros para un concierto. Yo soy totalmente un poco contraria, entre comillas, a eso, pero que si hay que hacerlo, se hará. Pero sí que es cierto que yo creo que la plaza de toros debería ser con un con una buena corrida de toros, ¿no? Y dentro de la prudencia, si no se puede traer a Roca Rey, como sabemos todos, que es el que llena y el que debería colgar el cartel de no hay billetes, ¿no?, como está el panorama actual, pues sí que por lo menos algo muy decente, que yo creo que es lo que debe. Esto es como cuando te compran un zapato, ahora tienen que resistir, ¿no? Pues en este caso, si se han acometido unas obras, tienen que responder a lo que se ha hecho. Entonces yo creo que con una corrida sería lo lógico. El decir hacemos, eso de poner la placa, nos gusta a mucha gente, pero yo creo que no es lo más importante, ¿no? Lo más importante es que haya festejo, que se inaugure con un festejo y que la gente tenga la oportunidad por lo menos de asistir, de verlo y de cumplir las expectativas que tenemos.
Sí, yo soy de una que no va a tener placa. De todas maneras, es que parece ser que, vamos, parece para alguien, para mucha, vamos, para alguna gente, parece que es que Eva María era la única que había luchado por esto. Y yo recuerdo de estos micrófonos, y lo dirás tú también, que en esto de la Plaza de Toros
llevamos bastante.
Hay mucha gente que llevamos apretando.
Sí, yo te puedo decir, Manuel, que fíjate, yo estuve 2011-2015, ¿no?, cuando estuve de concejal, y ya sobre mi mesa también estuvieron los planos de la Plaza de Toros. O sea que fíjate, te estoy hablando que ya se inició anteriormente la cometida de la Plaza de Toros. Lo que pasa que por circunstancias, entiendo que económicas, o porque los gobiernos anteriores le han dado prioridad a otras cosas que no era el sentir general de los que nos gustan, de los aficionados a los toros. Entonces creo que el tema económico se dilataba y se mandaba para otro lado, ¿no? Entonces creo que lo importante ahora pues es aprovechar que si realmente se han hecho las obras, lo mismo da, yo me gusta la política, sobre todo súper constructiva. Si tú has hecho algo bueno, yo construiré sobre lo tuyo siempre. Porque para estar la política que ha habido de unos años para atrás, tú has hecho esto, pues ahora yo no lo hago o lo dejo muerto, como hay muchas cosas aquí en Ciudad Real muy latentes que las podemos ver y que es una pena porque se invierte mucho dinero y al final ahí se queda muerto.
Me parece muy lógico y muy coherente lo que estás diciendo. Uh-huh. Y además, oye, que Eva tiene su mérito también y su trabajo.
Hombre, o sea, eso
que,
no se lo quita a nadie, por supuesto.
No se lo quita a nadie, pero de ahí a que sea la única y valedora y salvadora, pues va un trecho. Bueno, y vamos terminando ya. Otra cosa, cuando entró Pilar Zamora a la alcaldía, lo primero que se hizo fue quitar la llave a todo el que tenía llave de allí. Y a los profesionales y a chavales que entrenaban se les echó de la Plaza de Toros. Vox, el Ayuntamiento de Ciudad Real, junto con el PP, abrirá la plaza de nuevo a que los profesionales y los aficionados prácticos y los chiquillos que quieran entrenar puedan ir, si no todos los días, un par de días en semana a la plaza a poder entrenar en la Plaza de Toros, que es donde tienen que entrenar, que muchos de los chavales se han tenido y muchos profesionales han tenido que ir a Miguel Turra a entrenar porque no, hombre, esto es tiempo que ha estado la obra, evidentemente, pero que estuvo 6 años antes sin obras y no los dejaron entrar, vamos.
Si quieres, ahora que remate Ricardo, yo creo que es fundamental, y como te he dicho antes, lo suyo es que las asociaciones que están aquí, pues tanto, pues no sé, como de chavales que están aprendiendo, como las asociaciones que estáis a nivel un poquito más alto, yo creo que lo lógico es darles, por lo menos escucharlas, saber a dónde van, ¿no? ¿Qué inquietudes tienen? Y a partir de esas inquietudes, como bien dices, si la escuela taurina tiene que volver a Ciudad Real en vez de a Miguel Turra y tiene que tener, aunque no sea la llave, pero sí tendrá que tener una persona que le abre y le cierre, no por decirlo de alguna manera, para que por lo menos pues puedan entrenar, puedan hacer cosas y podamos tener un referente que a lo mejor, quién sabe si un Roca Rey volvemos a nombrar saliera de aquí de Ciudad Real, ojalá no, pero sí que lo suyo, por lo menos desde el ayuntamiento, yo creo que hay que darles la oportunidad a todos y más pues a esos chicos porque y más desde el punto de vista de vos, porque no se pierda la afición, ¿no? Porque somos grandes defensores de lo que es la tauromaquia y creo que se empieza por eso, ¿no? Por los chavales que están interesados en llegar a algo, ¿no? Y por lo menos, al igual que hay gimnasios y hay otros espacios, pues qué menos que esa forma de entrenar dentro de la plaza. Y si entrenas dentro de la plaza, entiendo que a lo mejor la vegetación esta que salía no salga.
Claro, es que es una de las cosas, o sea, además, que los mismos que están en la plaza entrenando, también se les exige una responsabilidad y que las cosas las cuiden, ¿no? Ricardo, ya para terminar.
Bueno, que salga un Roca Rey o un Morante.
Totalmente.
Estás aquí insistiendo mucho, ¿eh?
Ricardo, ya para terminar, Vox ha entrado no solamente en Ciudad Real, sino también en otras localidades, como por ejemplo la vecina Miguel Turra que hablábamos. Miguel Turra, se han celebrado festejos taurinos últimamente menores. No sé, había un problema ahí, se vetó la plaza por un impago de un empresario. Total, que además la alcaldesa dijo que no se iban a dar toros y ahí, vamos, aunque se han podido dar, ayuda cero. En Miguel Turra también se ayudará a la fiesta, me imagino.
Sí, y por
en
supuesto.
Otros pueblos.
Por supuesto, es que el cambio de paradigma va a ser total. Entonces, nuestro compromiso con la tauromaquia es que pensamos que la tauromaquia forma parte de nuestro pueblo, de nuestra cultura, y por lo tanto va a estar abierta. No es una cuestión exclusiva de un festejo exclusivo para cosas excepcionales, sino que consideramos que la tauromaquia y todo lo que significa, desde el punto de vista también de la importancia de la ganadería, de nuestro mundo rural, va a estar abierto absolutamente al pueblo. Y por eso yo creo que se van a abrir las plazas y se va a abrir todos los festejos a toda la gente aficionada, también Miguel Turra, y también es muy importante que tengamos en cuenta que la Diputación Provincial, que es una institución que da asistencia a toda la provincia y a todos los pueblos del municipio, va a fomentar. Yo no digo que no se fomentara de manera previa, pero sí que había determinados prejuicios entre gente de este ámbito de la izquierda, unos son aficionados y otros enemigos totalmente de la fiesta, que producía esas cuestiones que estás comentando, por ejemplo, en Miguel Turra. Es decir, había gente aficionada, incluso siendo votante, a lo mejor, del Partido Socialista, mucha gente que le gusta los toros, y luego pues otras gente que son absolutamente antitaurinas. Y eso crea una dicotomía que al final lo que hacía es que frenaba el desarrollo de fiestas taurinas y no había una cosa clara. Yo creo que ahora mismo esto va a cambiar por el cambio en las instituciones, tanto a nivel municipal como a nivel diputación, porque nosotros consideramos que forma parte de nuestra esencia, que forma parte del pueblo. La tauromaquia es pueblo y por lo tanto va a estar todo abierto y no vamos a tener ningún tipo de complejo en defenderlo. Quien no le gusten los toros, pues que no los vea, evidentemente, porque formamos parte de un país que es una democracia parlamentaria y tenemos una constitución y tiene que haber libertad. Y por lo tanto no vamos a atender a esos prejuicios, de igual manera que se está reflejando también en las nomenclaturas de las concejalías de aquí de Ciudad Real. No queremos nomenclaturas ideológicas, no queremos que en los festejos, tanto taurinos como de otro tipo, entre la ideología. La tauromaquia es pueblo y va a estar en el pueblo de la provincia de Ciudad Real presente, sin ningún tipo de complejos.
Pues he de matizar una cosa. La Diputación, es verdad que ha apoyado la fiesta con José Manuel Caballero a la cabeza, entre otras cosas, 18.000 euros a cada escuela taurina de Alcázar y Miguel Turra, entre otras muchas ayudas
lo
que
sabemos.
Se ha hecho, recuperar la Plaza de Almadén,
lo
etcétera,
sabemos,
etcétera.
Lo sabemos.
Bueno, pues muchísimas gracias de corazón por haberme concedido la primera entrevista como responsables en el Ayuntamiento ya. Os deseo muchísima suerte, porque vuestra suerte, en definitiva, es la suerte de los ciudadanos de Ciudad Real, y que ojalá podamos hablar, si no en la feria de agosto, en un festejo taurino, pues quién sabe, quizá para el mes de octubre, por el Día de la Hispanidad, sería un día bonito, quizá,
muy bonito,
para inaugurar
bonito
la Plaza de Toros de la capital.
Sería perfecto.
Pues
muchas gracias.
Gracias, muchas gracias. Un placer estar con todos vosotros.
En COPE estamos donde estás tú.
Me despierto con la COPE y me acuesto con la COPE. No he cambiado desde hace muchos años. Estoy muy contento.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos
¿qué
días,
tal?
Señora. ¿Y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Bueno, pues una semana más tenemos en los micrófonos de Cargando la Suerte, COPE Ciudad Real, a nuestro hombre en Madrid, que no es otro que Tomás Mata. Tomás, bienvenido de nuevo una semana más.
Bien hallado, Manuel. ¿Qué tal estamos?
Pues bien, ahora ya con novedades, ya van surgiendo noticias en la provincia de Ciudad Real taurinas, y a ti te llamo como todas las semanas para que nos cuentes pues la última hora de lo que es la actualidad taurina en la Plaza de Toros de Madrid y en la provincia de Madrid. En este caso vamos a hablar de la corrida de beneficencia que se celebró el pasado sábado día 17, donde Fernando Adrián volvió a salir a hombros con un triunfo, esta vez yo creo que incontestable, después de una gran faena de ese sexto toro en una corrida que, bueno, que salvó la corrida, por decirlo de alguna manera, ese sexto toro de Víctor, no, de Juan Pedro Domecq, que tan denostado Juan Pedro Domecq en Madrid. Fíjate, al final, entre la feria de
San Isidro y la Correa de Beneficencia ha sido uno de los triunfadores de este grueso gordo de la Plaza de Toros de las Ventas.
Bueno, lo de Juan Pedro Domecq durante el festejo que él dio en San Isidro, lo más señalado sobre esa corrida fue la presentación, una presentación espectacular. Luego por dentro no fueron igual, pero lo que sí que es cierto es que el día de la corrida de la Beneficencia fue ese toro de Juan Pedro Domecq el que salvó la tarde, es cierto. Y mira, pues, ¿qué te puedo decir de esa tarde? En primer lugar, pues que como se cambió la fecha, se adelantó del 17 al 18, pues la afluencia de público no fue la que se esperaba o la que otras veces se da en la corrida de beneficencia, con lleno de a reventar. Bueno, pues yo calculo así por encima como 2/3 de entrada lo que hubo, y lo que sí, eso hay que hacer una reseña y una parte especial, fue que contamos con el primer aficionado de España en el palco real, Su Majestad el Rey Felipe VI, acompañado en esta ocasión por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el matador de toros alicantino, Luis Francisco Esplá. Y también hay que decir que, bueno, pues al final del paseillo se guardó un minuto de silencio por la conmemoración ese día del fallecimiento de Iván Fandiño en Francia. Y se guardó un respetuosísimo silencio que fue el preámbulo de la corrida que luego se vino a dar.
Según la empresa Plaza 1, hubo 17.125 espectadores. Es cierto que, acostumbrados a estos llenos de 20,000+ personas, pues parece que hubo menos gente, pero ya quisieran muchas plazas meter 17.000 personas una tarde, ¿eh?
Sí, claro, claro. Y más, ya te digo, adelantando la fecha, que mucha gente pues podría haberse desplazado el día 18, pero al verse adelantado al sábado, mucha gente tendría que trabajar, y bueno, pues cambió un poco los planes de todo el mundo, pero ojo, que una entrada como esa, hombre, es más bonito que si está el rey en el palco real, que la plaza hubiera estado llena, pero bueno, tampoco había sectores muy vacíos, porque el público estaba muy repartido y daba la sensación de lleno, sí, estuvo bien, de asistencia. Y con respecto a la corrida, vamos a ver, pues mira, se lidiaron 3 toros de Juan Pedro Domecq, 2 de Daniel Ruiz, y la corrida tuvo que ser remendada con uno de Victoriano del Río, que se corrió en quinto lugar. El paseillo lo formaron, como todo el mundo sabe, pues los 3 triunfadores de la Feria de San Isidro, por diversos motivos. Bueno, el francés Sebastián Castella es que había estado sensacional la tarde que abrió la puerta grande. Y hay que contar con una cornada tremenda también que se llevó en su segunda tarde y que hizo ímprobos esfuerzos por poder estar el día de la beneficencia. El siguiente fue Emilio de Justo, a raíz de aquella corrida en la que salió a hombros, creo que con un toro de García Grande, creo recordar, que cortó 2 orejas. Y claro, por supuesto, Fernando Adrián, que había conseguido también la puerta grande, aquella tarde del 1+1, que es lo que nosotros, bueno, discutimos algunas veces, pero que dio una dimensión totalmente diferente en la corrida de esta tarde. Si quieres, pues hablamos un poco de cómo fue la corrida a lo largo de cómo se desarrolló.
Sí, sí.
Pues en primer lugar, le correspondió un toro a Sebastián Castella. Pues mira, un toro que no era gran cosa, tenía, bueno, de presentación andaba un poco justa y que manseó mucho en el caballo. Es cierto que él con el capote lo paró con unas verónicas aceptables y rematadas con una media, pero el toro se veía que tenía cierta tendencia a las tablas, manseó en banderillas y luego ya en la muleta. Bueno, pues él sabe lo que tiene, y además nos sorprendió mucho porque fíjate, una de las cosas que alabábamos de él era que las 2 tardes que había estado en San Isidro, ninguna de las tardes había iniciado la faena como nos tenía acostumbrados, y esta tarde pues sí que lo hizo, pues cambiándose el toro por la espalda desde el centro de la plaza y bueno, manejando bien las 2 manos. Castella, que ha vuelto de otra forma, Castella da gusto verle ahora con el pozo de torero, cómo conduce las embestidas con temple. Y ojo, que cuando vio que el toro se afianzó de manos y que no blandeaba tanto, dio una última serie extraordinaria con la mano derecha, de mano derecha muy baja, que fueron muy, muy, muy llamativas. También es cierto que se libró en esa tarde porque también sufrió un percance con el capote, pero ni se miró. Afortunadamente no hizo presa el toro y se levantó con una pomposidad y una cosa. Bueno, pues en ese primer toro lo mató con un único espadazo colocado más o menos bien y recibió una ovación. El cuarto toro ya era otra cosa, era otra cosita. Si bien se protestaba de salida también, porque ay, es que el toro de Madrid, yo cambiaría la nomenclatura esta de toro de Madrid, la cambiaría por el toro de Nautalia, porque esto nos lo están haciendo ver que este no es el toro de Madrid, que es el toro de Nautalia o de Plaza 1, como quiera decir la gente. Pero ahí Castella también dio otra dimensión. Castella empezó ese toro con unos muletazos por bajo, conduciendo mucho la embestida, alargando la embestida, ayudando al toro, porque el toro también era remiso a cogerla, pero él se coloca muy bien. Él está, ya digo, ha vuelto de una forma extraordinaria, además luciendo una técnica que posiblemente antes no tenía. Parece ser que el paso del tiempo le ha hecho mejorar en este tipo de cosas. Y bueno, estuvo muy bien con la muleta, muy bien. Finalizó la faena con unas manoletinas y cobró una estocada, que hubo petición, fíjate que hubo petición, pero parece ser que no fue mayoritaria, según el presidente, y lo que sí que hizo fue dar una vuelta al ruedo sin ningún tipo de protesta, porque Castella ha gustado mucho en su paso por Madrid, esperemos que siga la misma dinámica que aquí ha cogido. Con respecto a Emilio de Justo, pues mira, Emilio de Justo es un poquito al contrario. No llegamos a ver al Emilio de Justo que nos dejó ese pozo de gran torero el año pasado. Y es que, mira, queramos o no queramos, se le notan las secuelas de la acogida aquella del año pasado en su encerrona con los seis toros. Es que se nota que fuerza el cuello, se nota que en los embroques coloca la postura antes de acompañar el viaje del toro. Y fíjate que era su primer toro que nos sorprendió. Le vimos hincarse de hinojos y recibirla con una larga cambiada. Y luego muy variado con el capote, que le pegó dos o tres verónicas y luego alguna chicuelina y tal. Pero cuando coge la muleta no es el Emilio de siempre. No es el Emilio de siempre. No le vemos con... Quizás, pero fíjate, no es cuestión de voluntad, porque lo que tenemos claro es que Emilio de Justo no se deja nada en el hotel. Entrega todo lo que tiene, pero entre unas cosas, hombre, también hay que pensar que el peor lote de la tarde posiblemente fue el que le correspondió a él, pero le falta algo a Emilio, no lo sé, y cuando monta la espada se conoce que los bularicos le vuelven a la cabeza de aquel percance y bueno, mira, no se le pudo recriminar nada, ni en su primer toro, ni en el quinto toro, y eso que el quinto toro era de otra manera, ¿eh? El quinto toro era un manso encastado que pedía el carné y Emilio tiene carné. ¿Cómo no lo va a tener si es un torerazo? Pero como no le vemos con la soltura que él se desenvuelve habitualmente, y fíjate que venía de indultar un toro días atrás, no recuerdo dónde, en Andalucía, por ahí, no sé dónde fue, si en Algeciras o por ahí, no recuerdo, pero el toro de Madrid es otra historia. Bueno, el toro de Nautalia, a ver si voy a romper yo ahora con lo que he dicho antes, es otra cosa, y el de Victoriano del Río tenía una embestida, ya digo, mansa, pero muy encastadita, sabía lo que se dejaba, volvía sobre las manos, y Emilio estuvo pues realmente como pudo, porque tampoco, mira, si me apuran y que nadie me interprete mal, pues yo creo que el toro se le fue. Yo creo que el toro se le fue porque el Emilio de antaño, si coge ese toro, la cosa había sido totalmente diferente. Y bueno, pues otra vez un silencio respetuoso porque, mira, aunque hubiera estado mal, que no lo estuvo, a Emilio de Justo hay que respetarle y los silencios en Madrid también valen, aunque a veces una bronca es mucho más productiva para el torero, pero en este caso el respeto que se le tiene a ese torero quedó plasmado esa tarde. Bueno, se me ha olvidado decir que los tres toreros actuantes brindaron los primeros toros de cada uno de sus lotes a su majestad el rey.
cosa que es una...
¿Cómo no puede ser de otra manera?
Claro, claro, claro. Y Fernando Adrián, vamos a ver. Fernando Adrián, ¿cómo se nota cuando se van haciendo? Cuando se van haciendo, al principio se pisa Madrid con mucho temor, luego ya cuando pasa el primer cielato de la tarde suya del San Isidro, pues ya se aposenta un poco, ya es otra historia, ya ha probado lo que es una puerta grande, aunque había división de opiniones en aquella puerta grande, pero cuando pisa esta vez en la Beneficencia se ve otro tipo de torero. No que esté cuajado, pero mejorando a pasos agigantados. El primer toro suyo no tuvo muchas opciones, además se protestó mucho en salida, porque era un toro que blandeaba mucho, perdía las manos y hizo pues prácticamente una labor de enfermero para mantener los pies, que no sabemos por qué el presidente mantuvo aquello, porque se veía desde el principio que el toro no valía. Pero, amigo, salió el sexto, y el sexto ya con el capote anunció que ese toro humillaba, que metía la cara abajo, y él aprovechó. ¿Cómo no lo va a aprovechar? Y estuvo sensacional, sobre todo en pasajes con la mano izquierda. No se le puede reprochar ni un ápice la colocación que tuvo durante toda la faena. Aseadísimo, pasándose el toro muy cerquita, andándole con mucho garbo por la cara. Quizás en alguna ocasión debía haberle perdido algún paso para ver venir al toro un poquito más de sitio para el toro, pero el toro respondió de principio a fin. Y cuando él ya vio que el toro ya no tenía posibilidades porque lo había exprimido al máximo, pues se fue por la espada y colocó un espadazo entero, quizás un puntito desprendido. Pero eso no fue óbice para que afloraran los pañuelos. Y aunque siempre hay quien pueda criticar que si la segunda oreja fue excesiva y tal, bueno, Fernando Adrián dio una dimensión totalmente diferente a la que había dado su primera tarde y a hombros, como no podía ser menos, porque ese torero y en ese toro se lo había ganado de verdad, de verdad.
Yo en la plaza no sé cómo se vio, pero yo te digo una cosa, yo lo vi en la televisión y la verdad es que a mí me encantó, ¿eh?
Sí, sí, claro, los encantó a todos. Lo que pasa es que, bueno, ya sabes que hay siempre un grupito que si ponte, que si no, bueno, ¿cómo se va a poner? Si es que estaba colocado perfectísimamente durante toda la faena. Durante toda la faena estuvo bien. Bueno, pues ya sabes que hay gente que piensa que protestando demuestra que sabe más que los demás. Y mira, yo puedo hablar de mi sector, que es el que conozco bien, donde hay abonados de más de 40 años ahí y todos coincidíamos en que lo que hizo Fernando Adrián esa tarde estuvo perfectamente bien hecho.
Pues más o menos esto ha sido el resumen de la corrida de Beneficencia. Y vamos a hablar también de la Copa Chenel, porque se anunciaba un mano a mano como final, que al final se quedó en una encerrona, y te digo una cosa, de milagro, porque luego ves los partes médicos y ves el parte médico de Isaac Fonseca y no se explica a nadie cómo ese muchacho pudo terminar una corrida de toros con el pedazo de cornalón que llevaba. Y echó la tarde con más o menos acierto, que ahora entraremos en ello, pero echó la tarde el tío sin ningún tipo de, vamos, que ni se miró, vamos.
Pues porque es un valiente y un, bueno, pues un chaval, porque es, bueno, es joven, bueno, 25 años creo que tiene, pero es que no se arruga ante nada. Pero bueno, venga, vamos a hablar un poco de la corrida de Colmenar. Y mira que me fastidia decir lo de la Copa Chenel, porque podían haberse inventado otra cosa que no fuera Copa, el certamen o lo que
sí,
sea.
Sí, eso también es verdad que se ha comentado siempre, que el nombre no puede ser más feo.
Menos Copa y tal. Y luego hay otra cosa que, mira, es cierto que tanto que luego se critica al 7 y tal, bueno, pues gran parte de lo que del público que asistió a esa corrida. Y la plaza de Colmenar es una plaza de segunda categoría, grande y muy bonita y muy bien cuidada. Pero gran parte del público que había allí eran del 7 de Madrid, que nos habíamos desplazado a ver una corrida como esta que no nos podíamos perder. Pero lo que sí que criticamos es que, pues mira, una final no se puede llevar la moruchada que allí se llevó. Fue una auténtica moruchada. Anunciados hierros de tres ganaderías diferentes. Uno era Zacarías Moreno,
el otro era de Monte Alto y otro hierro era de Pala. Bueno, pues unas cabezas feas, desorbitadas, unos pitones escalofriantemente grandes, pero luego en un cuerpo muy pequeñito, sin remate, feos hasta decir basta, y si encima además, que mira, no sé por qué lo hacen, pero anuncian la fecha del nacimiento del toro, el peso del toro y tal, bueno, es una plaza de segunda categoría, no tienen por qué anunciar lo mismo que en Madrid, pero sí que lo anuncian. Y bueno, pues la mayoría no nos creíamos que esos toros podían tener el peso que allí se anunciaban, porque les faltaba remate por todos los sitios. Unos altos, otros bajos, otros más chicos, otros más largos. Y si encima hay una cosa que nosotros también comentamos mucho, incluso lo comentamos, joder, que pasa en Madrid, también pasan las ventas. Que salgan los toros. Eso le quita trapío a cualquier animal que se vaya a lidiar.
Perdona, que es que hay un problema. ¿Que salgan los toros cómo?
Con los crotales puestos.
Ah, sí, eso sí se ha comentado muchas veces.
Con los crotales puestos, porque le quitan trapío, le quitan importancia, parecen pues eso, pues toritos de la finca, una cosita así. Y bueno, pues mira, te voy a decir, el mano a mano, que estaba compuesto por Juan del Álamo, el salmantino, y el mexicano Isaac Fonseca, y actuando como sobresaliente Álvaro de la Calle. Pues bien, pues empieza el festejo, sale el primer toro, Juan del Álamo es al que le corresponde, lo lleva el caballo, el toro sale del caballo y los banderilleros se los llevan a un burladero para hacer tiempo a que el caballo del picador abandone la plaza. Bueno, pues Juan del Álamo se va al centro de la plaza y se echa el capote a la espalda y nosotros estábamos viendo que el toro iba a venir. Y le decíamos al picador desde el tendido, para el caballo, y no lo paraba. Juan del Álamo mira al picador y vuelve otra vez la vista hacia el toro. Y lo vuelve a hacer por segunda vez, esperando que a ver si abandonaba ya de una vez el ruedo. Y abandonó el ruedo por una de las puertas y pasa el caballo al callejón. Pero por el callejón sigue andando justo en la línea visual de la trayectoria que iba a tener el toro hacia el capote de Juan del Álamo. Bueno, pues el caballo no se para, el toro en un momento pierde de objetivo el capote del torero y cuando quiere reaccionar, pues se lo encuentra y le pega un tremendo revolcón, pero escalofriante. Si no vuela 2,5 metros o 3 metros por el aire, no vuela ninguno. Pensábamos que las dolencias que llevaba, porque no se le podía levantar del suelo apenas, que era del golpe que había sufrido contra el suelo.
En la plaza no sé cómo se vio, pero en la televisión se ve perfectamente que empieza a sangrar ya por la parte de abajo del muslo, la parte interna del muslo, y se sabía que esa sangre era del torero, no podía ser del toro.
Claro, en la plaza no llegamos a apreciar tanto, pero porque pensábamos que había sido el golpe desde el suelo, porque ya te digo, el toro le levantó fácil 3 metros por el aire. Y bueno, se hizo allí un impasse esperando a ver si podía salir, pero no. Cuando llegara la UBI y que estaba en los exteriores y el cirujano viera lo que llevaba, pues imposible. Y mira por dónde, pues el mexicano Isa Fonseca se encontró pues con una encerrona que no ofrecía casi ninguna garantía. Aunque no sabíamos lo que iba a salir después, pero había amigos y compañeros que los habían visto por la mañana y me decían, Tomás, es que es imposible, es que esto no pueden vestir, es que esto es muy complicado que vista, porque, bueno, una final como esta, que menos que traer una ganadería de ciertas garantías para que los toreros puedan desarrollar su labor y ver y examinar quién puede ser elegido el triunfador del torneo o del certamen, que lo de la copa, esto me sienta muy mal decirlo. Bueno, pues aquí tenemos al mexicano que se queda con 6. El primero de Juan del Álamo lo despacha como puede, pero intentando torearlo, porque es valiente, muy valiente. Y clava las zapatillas y aguanta lo que sea, y es un torero más de uis que de olés. Pero es como es. Bueno, pues no estuvo mal con ese toro, pero le quedaban otros 5. Es que le quedaban otros 5. Y mira, voy a ser muy sincero, y tengo cierta relación de amistad con él, porque cuando viene a la Plaza de Toros de las Ventas siempre se viene al tendido 7 y algunas veces incluso me ha dicho, ¿le importa que me siente en su lado, a su lado para comentar y tal? Y bueno, yo tengo pues, verdadera simpatía por este torero, pero yo sé que eso no puede ser. Ni él tiene la capacidad técnica, ni los recursos, ni la técnica, ni, o sea, nada. No, es que no, él no está ahora capacitado como para hacer frente a una cosa como esta. Pero él no se arruga, ¿eh? Él no se arruga, sale el segundo toro y se pone, y otra vez uy, y otra vez para allá, otra vez para acá. Y llega el tercero, y en el tercero, una cornada. Una cogida a la altura, por encima de la rodilla de la pierna derecha, y sí que se le veía sangrar, pero no mucho. De repente, al principio se manchó la taleguilla, pero luego vimos que no sangraba y dijimos, bueno, pues a lo mejor no ha sido tanto. Y fíjate que en ese toro le dieron una oreja, de las tres que cortó a lo largo de la tarde, y cuando pasó por debajo de la situación donde estábamos nosotros, pues él tenía identificado más o menos donde yo estaba, porque ya te digo que nos conocíamos de haber visto alguna corrida en cerca de mi abono, allí en el 7 en Madrid, y yo le dije, tranquilo y con cabeza, tranquilo y con cabeza. Y él me señaló a la pierna diciendo, voy herido. Y por eso le decía yo que tranquilo. Bueno, pues herido y todo. Otra vez revolcón, otra vez que se pone, otra vez que lo pasa. Es un valiente y termina casi todas sus actuaciones terminan como si viniera de la guerra.
De la guerra, sí.
Ensangrentado de arriba abajo. Bueno, pues esto es lo que dio más o menos de sí la Copa Chenel. Bueno, se le adjudicó el premio a él, pero hay una cosa que también nosotros comentábamos. Vamos a ver, si hubiera sido una final a tres, que era como debía haber sido, sin haber excluido a Borja Jiménez, que él se lo tenía bien merecido, y todo el mundo sabemos por qué se le dejó fuera. Si además de eso se decide que sea un mano a mano y viene un sobresaliente, como era el caso de Álvaro de la Calle, reglamentariamente ya sabemos lo que pasa en un mano a mano. Pero esto era un certamen especial. Era un certamen especial. Y no habría pasado absolutamente nada si de los dos toros restantes de Juan del Álamo, descontando el que ya había estoqueado Isaac Fonseca, si uno de esos dos toros se hubiera hecho cargo el sobresaliente. No habría pasado nada, se había aliviado el problema del chico porque estaba herido desde el tercer toro. Estas cosas hay que mirarlas.
Sí, yo no sé, eso hubiera además caído muy bien entre los aficionados, estoy seguro. Lo que pasa es que yo no sé si eso legalmente se podría hacer con el reglamento en la mano. Lo que sí quiero dejar claro es que Juan del Álamo llevó una cornada de dos trayectorias, una de 25 centímetros y otra de 15 centímetros, e Isaac Fonseca llevaba una cornada de 18 centímetros y de 14, creo que era otro, o sea, llevaba dos cornalones que parecía, vamos, la de Juan del Álamo como sangró más y además el traje era blanco y tal, se vio más en la plaza, ¿no? Pero lo de Isaac Fonseca, de el arrojo, la gallardía y la raza que le echó ese chaval, es indiscutible. Ganador absoluto, evidentemente, porque al quedarse solo es el ganador, pero bien ganado está y espero que le sirva tanto a uno como a otro, porque independientemente de que yo creo que no se ha hecho bien el tema de la Copa Chenel en cuanto a puntuación, está mal planteada y tal, y deberían de darle una vuelta, pero hemos leído el comunicado de la Fundación del Toro de Lidia y no se bajan de la burra. Ellos dicen que son sus normas y que son sus puntuaciones, claro, y que quien quiera que las coja y quien no, que no las coja.
Claro, que ellos están por encima del bien y del mal. Pero mira, con respecto a lo que decías antes, y tienes razón, que yo también he comentado, es que el reglamento no permite que el sobresaliente se haga cargo de ningún toro mientras que haya un matador de los que están anunciados como titulares en el cartel. Pero fíjate tú por dónde nosotros le decíamos a Isaac, porque ya vimos que iba herido. Hay dos veces o tres que el toro hace hilo con él, pierde el capote y tiene que correr, y el toro no le coge porque llegan los subalternos rápido y sí, meten el capote.
En la
pero no podía, pero era carne de cañón. Y le dijimos,
después de terminar el quinto, le dijimos, quítate, que si reglamentariamente tienes que matar todos, quítate, que vas herido, y deja que el sexto lo mate Álvaro de la Calle. Que el que hizo la ley hizo la trampa, y se podía haber hecho. Pero bueno, esto es lo que hay, y esto es lo que ha dado de sí la famosa Copa Chanel de este año.
Bueno, Tomás, pues como siempre, muchísimas gracias por todo. La temporada en Madrid sigue, yo ya no te voy a molestar asiduamente porque también tú ya tienes tu temporada hecha. Este fin de semana te vas a Alicante a ver a tu amigo Rafaelillo y vas a moverte por otras plazas que no son Madrid. Si hubiera alguna cosa especial en Madrid en estos festejos que se van a celebrar de novilladas y de corrida de otros triunfadores y de gente joven, pues como no, hablaríamos contigo. Y bueno, queda mucha temporada y seguramente siempre y cuando tú quieras seguiremos contando contigo los micrófonos de Cargando la Suerte Cope Ciudad Real.
Conmigo podéis contar cuando queráis. Yo también tengo pensado irme de vacaciones y mis vacaciones este año posiblemente sean a Ciudad Real, y allí hablaremos, porque sí que me gustaría hacer un periplo por los festejos que se den en la provincia. Y también, mira, lo que sí que tengo mucho mucho interés es en ver las novilladas estas de Cénate las Ventas, que son a las 9 de la noche y es otra cosa. Y además viene un torero, un novillero que se presenta en Madrid, que también tengo mucha relación de amistad con él, como es Trigueros el murciano.
Pues además es buen chaval, buen amigo, buen torero.
¿Le conoces tú también?
Sí,
¿eh?
Sí, por eso te digo que, y le deseamos también mucha suerte. Pues de las novilladas y de todo lo que pasa en las ventas, seguiremos hablando con Tomás Mata en los siguientes programas. Tomás, muchísimas gracias por todo y seguimos en contacto.
Cuando quieras, Manuel, ya lo sabes. Un abrazo y un saludo a toda la afición de Ciudad Real.
Pues una pausa y volvemos enseguida.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y como viene siendo habitual, el último tramo del programa lo marca la actualidad taurina de la mano de Sisa del Moral. Buenos días, Sisa.
Hola, muy buenos días.
Pues recordar que Fernando Tendero vuelve a Perú.
El matador de toros de Villar de San Juan, Fernando Tendero, vuelve a cruzar el charco para actuar en Perú en 3 corridas de toros. A falta de oportunidades en España, el torero manchego vuelve a las plazas de toros peruanas de Llama en Chota y San Pedro de Cajas en Tarma. El 24 de junio será en Llama, en un cartel internacional donde actuarán Fernando Tendero, Rocío Morelli de Venezuela y Cuntur Alfaro de Perú, que matarán una corrida de San Pedro y El Paraíso. Al día siguiente, 25 de junio, toros de San Pedro y La Viña Montenegro para Fernando Tendero y Cuntur Alfaro en mano a mano. Y el 3 de julio actuará en San Pedro de Cajas, otro mano a mano con César Bazán, que lidiará en un encierro del Hierro de San Pedro y Salamanca.
Pues le deseamos toda la suerte del mundo a Fernando Tendero, con el que hablaremos después de su andadura por tierras peruanas en estos micrófonos de Cargando la Suerte Cope Ciudad Real. Recordamos una reseña del festejo que se celebró en Torrenueva.
Plaza de Toros de Torrenueva, en Ciudad Real. Segundo festejo del certamen Promesas del Rejoneo. Animales de la Vacada de Santa María. Víctor Losa, palmas tras aviso y palmas tras aviso. Francisco Martín, una oreja tras aviso y 2 orejas. Y Luis Pimenta, aplausos y 1 oreja.
Bueno, pues eso es en cuanto a reseñas, y vamos a hablar ya de los próximos carteles, que entre otros están definidos ya las semifinales del prestigioso certamen Promesas de Nuestra Tierra.
La empresa Toros Pal Toreo, comandada por Manuel Amador, ha hecho oficial a través de una nota de prensa los nombres de los 6 novilleros impicadores que se han convertido en los semifinalistas de la 8ª edición del prestigioso certamen de novilladas impicadores Promesas de Nuestra Tierra. Estos 2 festejos se celebrarán en las localidades de Fuensalida y Manzanares, con el objetivo de buscar un puesto en la gran final que se celebrará el 29 de julio en la Plaza de Toros Albaceteña de Munera, con novillos de la Quinta. Tras 5 novilladas clasificatorias de gran nivel, los semifinalistas del certamen de novilladas impicadores, referencia entre los novilleros impicadores, son Samuel Navalón, Alejandro Casado, Ignacio Candelas, Cristian González, Daniel Moset e Israel Aparicio. De esta manera, los carteles son los siguientes. Sábado 24 de junio, Fuensalida, Toledo. Primera semifinal. Tendrá lugar a las 7 de la tarde. Herales de Daniel Ramos, para Ignacio Candelas, Cristian González y Alejandro Casado. Domingo 16 de julio, en Manzanares, Ciudad Real. Segunda semifinal a las 8 de la tarde. Herales de López Gibaja para Samuel Navalón, Daniel Moset e Israel Aparicio. El certamen Promesas de Nuestra Tierra se ha ido consolidando a lo largo de estos años por los que han sido declarados triunfadores, nombres que ahora se disputan los carteles más rematados de las grandes ferias, como Tomás Rufo, Ángel Téllez o Víctor Fernández, entre otros.
Adolfo Martín lidiará una corrida de toros en Almagro.
Cargando la suerte se ha puesto al habla con Julián Alonso, actual empresario de la Plaza de Toros de Almagro, y que tan buena feria organizó el año pasado, y nos confirma que efectivamente cuenta con una corrida de toros del hierro de Adolfo Martín para la feria de la ciudad encajera.
Valdepeñas anuncia una corrida en la modalidad de desafío ganadero.
Se ha programado para el 26 de agosto un desafío ganadero entre las ganaderías de Dolores Aguirre y Manuela Patón. En cuanto al cartel de los matadores de toros, está aún por definir, aunque se quiere aunar a diestros jóvenes que buscan su oportunidad con otros más veteranos y conocidos en este tipo de circuitos.
Recordamos que Socuéllamos también presentó su corrida de feria.
Hace unos días fue presentado el cartel de la Feria de Toros de la Feria y Fiestas de la localidad ciudadraleña de Socuéllamos, en honor al patrón Santísimo Cristo de la Vega, que se celebrará el próximo 6 de agosto. Curro Díaz, Cayetano y Antonio Linares lidiarán toros de la ganadería de Apolinar Soriano.
Y festejos que se van a celebrar este fin de semana, novillada mixta con picadores en Castellar de Santiago.
Se lidiarán cuatro utreros, de la ganadería de Manuela Patón Selas y dos herales de toros de San Román para Clemente Jaume, Aarón Infantes y novilleros en caballos a Israel Aparicio. La novillada tendrá lugar a las 6:30 de la tarde.
Y también una novillada sin picadores en Abenojar.
La empresa Espectáculos Taurinos Guadiana ha preparado para este domingo 25 de junio una novillada sin picadores. Se lidiarán novillos de la ganadería del Tajo para Cristian González, Abel Rodríguez, Juan Antonio Torrijos, Joselito de Córdoba, Marta Martín y Tomás Bastos. El festejo comenzará a las 7 de la tarde.
Y Aarón Infantes firma una nueva novillada en Ledaña.
La empresa Bous al Carrer anuncia una novillada con picadores en Ledaña, con novillos de la ganadería de Núñez de Tarifa para José Antonio Valencia, Aarón Infantes y Marion Rubia.
Nueva fecha para Israel Aparicio.
Será en San Esteban del Valle, novillada de Guadalés, que actuará en mano a mano junto al novillero Álvaro Serrano.
Y se anuncia también un festival benéfico en la finca Las Cuadrillas.
Será a beneficio de la Asociación Investigación Vida y Amor, Iker. Se lidiarán tres novillos de Las Cuadrillas para los aficionados prácticos Rafael López, Pablo Bermúdez y Diego Ortega. Al finalizar habrá una suerte de vaquillas y las entradas serán por invitación.
Una corrida de toros se anuncia también en Almadén para el 30 de julio.
La peculiar Plaza de Toros de Almadén, en Ciudad Real, acogerá la celebración de una corrida de toros el domingo 30 de julio a partir de las 7 de la tarde. Se lidiarán ejemplares de la ganadería de Julio de la Puerta para una terna de matadores integrada por Miguel Tendero, Antonio Linares y Lama de Góngora.
La tercera edición Villa de la Solana ya tiene cartel.
El novillero de Ruidera, Adrián Reynosa, debutará con los del Castoreño en este importante certamen novilleril que este año cumple su tercera edición. El banderillero y empresario taurino Juan Carlos Ruiz volverá a organizar en La Solana el certamen de novilladas Villa de la Solana, que tendrá lugar en la localidad ciudadraleña los días 22 y 23 de julio. Para esta ocasión ha confeccionado un cartel de novilleros, algunos ya con un cierto bagaje y otros, como es el caso de Adrián Reynosa, que debutará con caballos en esta importante cita. La novillada clasificatoria para la final se celebrará el próximo 22 de julio. Serán novillos de la ganadería de los Chospes, para los novilleros Víctor Acebo, Miguel Serrano, Carla Otero, Marion Rubia, Víctor Cerrato y Adrián Reynosa, que como hemos dicho debuta con picadores. Al día siguiente, domingo 23 de julio, los tres novilleros triunfadores del día anterior se enfrentarán en la gran final a una novillada del hierro de Ignacio Frías. Y para la jornada del martes 25 de julio, la empresa ha preparado un Grand Prix con vaquillas y premios para las peñas locales. Todos los festejos se celebrarán a las 7 de la tarde y cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de La Solana.
También están definidas las corridas del mes de julio y las novilladas del certamen Cénate las Ventas. Los carteles en completo son los siguientes.
Domingo 2 de julio, corrida de toros. Toros de los Bayones y el Bellosino, para José Garrido, Álvaro Lorenzo y Ruiz Muñoz.
¿Qué confirma la alternativa?
Jueves 6 de julio, novillada nocturna. Novillos de Torrejandilla para José Antonio Lavado.
¿Qué hace su presentación?
Alejandro Mora y Cristian Parejo. Domingo 9 de julio, corrida de toros. Toros de Román Sorando para Calita, que también confirma su alternativa, Joaquín Galdós y David de Miranda. Jueves 13 de julio, novillada nocturna. Novillos de Lora Sangrán para Mario Alcalde, Sergio Rodríguez y el Melli. Domingo 16 de julio, corrida de toros. Toros de Robert Margé para Borja Jiménez, Francisco José Espada, y José Fernando Molina, que confirma su alternativa. Jueves 20 de julio, novillada nocturna. Novillos de Guadajira para José Antonio Valencia, Alejandro Peñaranda y Jesús de la Calzada.
Se presentan los tres novilleros en Madrid en esta novillada del día 20.
Jueves 27, novillada nocturna. Novillos de Monte de Armita para Jorge Molina, José María Trigueros, que se presenta en las ventas, y Marcos Linares, que también se presenta.
Marcos Linares, que viene también de ese fuerte cornalón que se llevó en Sevilla en su presentación y que esperemos que tenga mejor suerte en su debut en la Plaza de Toros de las Ventas.
Domingo 6 de agosto, final del ciclo de novilladas. Novillos de Fermín Borges para tres triunfadores.
Y presentada, ya dijimos la semana pasada, los carteles de la Feria de Julio de Valencia, que son los siguientes.
Miércoles 19 de julio, tradicional desencajonada. Jueves 20 de julio, novillos de la cercada para Jorge Martínez, Mario Navas y Nep Romero. Viernes 21 de julio, toros de Juan Pedro para Morante, El Juli y Manzanares. Sábado 22 de julio, toros de Matilla para Alejandro Talavante, Cayetano y Roca Rey. Domingo 23, toros de Miura para Fernando Robleño, Paco Ramos y Jesús Chover.
Esta ganadería, esta corrida, recordamos que se anunció en un principio un desafío ganadero Miura y Cuadri y al final ha habido polémica y se queda el hierro de Miura en solitario.
Lunes 9 de octubre, novillos de Monte de la Ermita para Alejandro Peñaranda, Marcos del Rincón y un novillero valenciano destacado. Además, el domingo 8 de octubre se celebrará una corrida de toros fuera de abono que completará la temporada en la Plaza de Toros de Valencia.
Y también fueron presentados la Feria del Toro de Pamplona en los Sanfermines 2023, que componen 8 corridas de toros, una corrida de rejones y ya la tradicional novillada picada que abrirá el ciclo. Estos son los carteles.
Miércoles 5 de julio, novillos de la ganadería de Pincha para Cristian Parejo, Marcos Linares y Cristiano Torres. Jueves 6 de julio, toros de la ganadería del Capea para Pablo Hermoso de Mendoza, Roberto Armendáriz y Guillermo Hermoso de Mendoza. Viernes 7 de julio, toros de la Palmosilla para Rafaelillo, Manuel Escribano y Leo Valadez. Sábado 8 de julio, toros de José Escolar Gil para Fernando Robleño, Juan del Álamo y Borja Jiménez. Domingo 9 de julio, toros de los herederos de José Cebada Gago para Adrián de Torres, Román e Isaac Fonseca. Lunes 10 de julio, toros de Fuente Imbro para Miguel Ángel Pereira, Daniel Luque y Ginés Marín. Martes 11 de julio, toros de Núñez del Cubillo para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Andrés Rocarrey. Miércoles 12 de julio, toros de Jandilla para Antonio Ferrera, El Juli y Cayetano. Jueves 13 de julio, toros de Victoriano del Río para Emilio Justo, Andrés Rocarrey y Tomás Rufo. Y finaliza este
ciclo de San Fermín.
Eso es, el viernes 14 de julio, con toros de Miura para Rubén Pinar, Juan Leal y Jesús Enrique Colombo.
Bueno, y una noticia que de última hora que se ha firmado esta mañana es que el taurino Eloy Lillo ha cerrado un acuerdo con el alcalde de Pedro Muñoz, don Alberto Lara, para organizar la Feria Taurina del 2023 en Pedro Muñoz. Pues nos alegramos que se vayan firmando contratos para poderse dar festejos en las plazas de toros de la provincia. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Isa, muchas gracias a todos nuestros oyentes y, como siempre, les emplazamos a que sigan la actualidad en los perfiles de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y en nuestra página web cope.es cargandolasuerte.com. Servidor de ustedes, Manuel del Moral. Hasta la semana que viene.